Hoy vamos a hablar de un asunto yo creo que muy importante para los consumidores, somos todos, sobre la industria panadera y la guerra del pan. Alejandro González, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Los artesanos acusan a la industria de fraude. El pan es el alimento más común de nuestra dieta. Una rebanadita con aceite de oliva en el desayuno, o empujar el pan a mediodía, o un montadito para cenar.
¡Qué hambre!
Sí, sí. Ahora desvelamos el secreto. Cada español come unos 36 kilos de pan al año, unos 110 gramos al día. Según el sector artesano, la industria panadera utiliza una cantidad muy pequeña de masa madre y la hacen pasar por pan sin levadura artificial. Ante las protestas, el gobierno está preparando una nueva normativa que entrará en vigor el próximo 2 de enero. Con ello, por ejemplo, se conseguirá que el pan integral lleve 100% de masa integral, pero también hay otra perspectiva que afecta al pan de espelta. El de espelta solamente se le va a exigir que tenga un 50% de espelta.
Pues vamos a hablar de pan durante un buen rato aquí en Madrid Directo. Está con nosotros en nuestro estudio Beatriz Echevarría, que es panadera artesana, qué profesión más bonita, del horno de Babet. Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Y además, que también esto es interesante, es periodista que se ha reconvertido a panadera artesana. ¿Y eso cómo, esa decisión?
Pues cosas de la vida, que uno va cambiando y bueno, pero sí, efectivamente empecé como periodista. Y
en la radio, ¿no?
Lo poco que he hecho ha sido normalmente en radio. Es que es muy bonito.
Hoy vienes aquí ahora con el vicio. Beatriz, además, es una de las impulsoras del movimiento para que el gobierno regule la calidad del pan, esa normativa que nos comentaba Alejandro, que se va a poner en vigor el próximo 2 de enero. Vamos a conocer un poco cómo es ese decreto regulador que está previsto que se ponga ya en marcha a partir de enero. ¿Estáis de acuerdo vosotros en el sector? ¿Necesitaría cambios o cómo está la cosa?
Bueno, pues, o sea, lo primero, me imagino que, por supuesto, habrá muchas opiniones, ¿no? Yo creo que no hay una cosa que sí querría decir, que es yo no creo que la industria esté engañando o esté cometiendo un fraude. Lo que creo es que, desgraciadamente, el decreto sí que permite que el consumidor, cuando compra, piense que está comprando otra cosa. Eso sí, creo que es diferente. Creo que la mayoría de los profesionales trabajan de acuerdo a la ley, pero que desgraciadamente es justamente el decreto el que permite que haya esa presentación de un pan, en este caso, que no es lo que se supone que dice su denominación. Entonces, el decreto este, concretamente, el que se está planteando pasar y que en teoría va a pasar el 2 de enero, pues tiene para nosotros dos fallos, tiene varias cositas, pero sobre todo dos súper importantes. Una ya la has mencionado tú, que es el tema de la espelta y los varietales. Las harinas varietales, que son espelta, o puede ser, por ejemplo, el Corasán o el Camut, ¿no? Bueno, es la marca registrada del Corasán, no tienen más que llevar el 50%. Y mientras que el decreto acierta con el pan integral, que ahora tiene que ser el 100, si tú vas a una tienda y ya vas confiado, porque has escuchado en medios de comunicación que ahora ya el pan integral, cuando se llame así, va a ser 100% integral, no es el caso de la espelta, ¿no? Eso nos parece bastante grave. Casi peor...
Perdona que te interrumpa, la espelta, ¿cuánto debería de estar según tu criterio?
Según mi criterio, igual que el integral,
al 100%.
Y si lleva el 80, que se llame pan de espelta, 80%.
¿Y por qué se llega al 50%? ¿Por qué se dice solo el 50%?
Pues vete tú a saber, en el anterior, en el 84, era el 51%, o sea que de hecho hemos perdido un 1%, pero
madre mía.
Sí, es curiosísimo. Yo me imagino, o sea, en realidad siempre se ha hecho un poco así a veces lo del tema de que sea más del 50, ¿no? Pues no lo sé, pues me imagino porque las sociedades, cuando es más del 50, pues uno tiene la mayoría. Entonces, será algo así, pero no tiene ningún sentido, porque el consumidor que busca el pan de espelta, busca un pan de espelta 100%. Y si no lo es, que se lo digan. Si no, decimos que no se puede hacer, pero que el pan de espelta que diga 80%, en caso de que no lo sea.
Cuando se publican o se ponen en vigor normativas o reales decretos, ¿en algún momento del ministerio correspondiente os llaman al sector? Para poder llegar
a
conocer ya verdaderamente cuál es la situación y si hay que implementar unos porcentajes u otros o no.
O sea, el Ministerio ha hablado con diferentes representantes del sector, pero no todos estamos representados, lógicamente. Y de hecho, yo sé que CEOPAN, que es la patronal de Panaderos de España, sí que presentó su proyecto era muy diferente al que ha salido, o vamos, al que no ha salido todavía, a este proyecto. Pero no somos los únicos interesados interesados en este tema. Los panaderos artesanos, están también los industriales, están también la industria de los aditivos, de las levaduras, de las masas madres en polvo. Es que hay mucha gente que está aquí presionando. Entonces, al final, el ministerio, es lógico, tiene que defender los intereses de todos, pero sobre todo, desde mi punto de vista, tiene que defender los intereses del consumidor. Y en eso es lo que yo creo que podemos exigirle al ministerio, que defienda los intereses del consumidor. Porque yo puedo decir que defienda los míos. A mí me interesa, creo que también le interesa a la sociedad que el pequeño artesano o este tipo de oficios se siga manteniendo. Pero sobre todo nos interesa que el consumidor esté protegido. Y, por ejemplo, en el tema de la masa madre, lo que es para mí está fatal. No puede estar peor hecho el decreto.
Cuéntanos cómo se regula y cómo a tu criterio, cómo debería de estar regulado.
Pues mira, como lo regulan, es que no imponen... Como bien habéis hablado, existe la levadura comercial, que es un bichito, no es que sea mala, pero está la levadura comercial y luego está la masa madre, que es un cultivo de levadura salvaje.
Da detalles de lo que es la masa madre, porque a lo mejor los consumidores nos están oyendo y dirán exactamente ¿qué es?
Pues la masa madre es una mezcla de harina y agua. Los propios bichitos que lleva la harina, que lleva levadura pegada al grano, una vez triturada, esa levadura no desaparece y además también lleva toda una serie de bacterias. Tú les creas un medio ambiente para que ellos puedan crecer ahí muy contentos. Y la particularidad que tiene la masa madre es que esas levaduras son bastante lentas. Son unas levaduras que la fermentación que producen es muy lenta. Y al ser tan lenta esa fermentación, se producen asimismo otras fermentaciones bacterianas que nos favorecen. Un poco como puede ser el caso del yogur, para poderlo entender. Pero es parecido a la cerveza y al vino. Son todo fermentaciones.
Digamos que es más sano.
El pan de masa madre, desde mi punto de vista, es más sano. El pan de levadura de panadero, hecho correctamente, es un muy buen producto. Pero lo que pasa es que la levadura de panadero es tan potente, es como el Rafa Nadal de las levaduras. Si tú coges y le pones en una cantidad infinita a tu pan o a la que te da de ti la gana, le pones esa levadura de panadero, el pan va a ser elaborado en un tiempo demasiado escaso para que sea un producto de calidad. Y en el tema de la masa madre, en vez de regular la levadura de panadero, como han hecho en Francia, que es lo lógico, tú limitas el uso de levadura de panadero. Es la mejor forma de garantizar una fermentación lenta, que es lo que buscamos con un pan de masa madre. O sea, buscamos un pan de masa madre porque queremos una fermentación lenta. Pues esa fermentación lenta se garantiza con un mínimo de levadura de panadero. Esto es lo que se propuso al ministerio y el ministerio no lo ha aceptado. No ha puesto un mínimo de levadura de panadero, o sea, un máximo, perdón, de levadura de panadero, es decir, desde aquí hasta aquí pueden llegar ustedes, no pueden añadir más, sino que ha puesto un mínimo de masa madre. Pero un mínimo de masa madre no tiene sentido alguno, porque al final el mínimo de masa madre, yo por ejemplo, según el mínimo que dice el decreto, tengo panes que solo llevan masa madre y que según lo que dice el decreto, no los podría denominar como pan de masa madre.
¿Y en otros países europeos cómo lo hacen? Porque hablabas tú ahora de Francia.
Pues en Francia, desde luego, está regulada la...
¿No hay una normativa europea comunitaria?
No hay una normativa europea, pero yo sé que este decreto se ha enviado a Europa y que luego ha vuelto aquí con una serie de correcciones.
Se incorpora también Miguel Ángel Almodóvar, que también va a hablar del concepto.
Bueno, quiero decir, me parece importante decir que hay una normativa mundial, hay una biblioteca de masa madre mundial, que está en Saint-Louis, en Bélgica, perdona, con 93 masas madres
sí,
del mundo.
Eso es de puratos, quiero decir, es de una industria de aditivos.
¿Y esto lo descalifica?
No, en absoluto.
Bueno, hay una biblioteca de masa madre del mundo en la que hay una masa madre española, que es concretamente la MMC Revolo de Panisop, y
sí.
Esto es un dato objetivo.
Sí,
quiere decir que hay masas madres con unos criterios, concretamente esta masa madre española es de 1923, para entender el concepto que tú tratabas de explicar de levaduras muy antiguas, de microorganismos que van fermentando muy lentamente y que no tienen nada que ver con la producción industrial. Quiero decir que yo creo que eso es una forma de entender qué es una masa madre. Pero yo creo que en la industria hay dos problemas, sobre todo en el consumo. Que se acepte que en las gasolineras haya carteles que diga pan de horno de leña, en gran parte de las gasolineras, si la autoridad lo permita. Y segundo, que restaurantes de gran categoría y de facturas generosas tengan un pan precongelado que te calientan en un horno de convención y que no llega nunca al segundo plato porque se ha convertido en un chicle. Es decir, que hay muy poco criterio de consumo con el pan, creo.
¿Tú qué opinión tienes al respecto?
Bueno, tú, Beatriz. Yo pienso que, por un lado, creo que este Museo de Masas Madres, que está estupendamente, pero bueno, es una industria de aditivos que es la que ha presionado para que no se ponga límite al uso de levadura de panadero, entre otras, por supuesto, no es la única que lo ha hecho. Pero quiero decir que eso no es una normativa global de la masa madre. Perdona que en eso usted lleve la contraria. Efectivamente existe, está fenomenal que lo estén estudiando, pero al final el poner justamente un mínimo de masa madre al pan, cuando el pan se puede elaborar con un 1% de masa madre, lo puedes elaborar con una prácticamente nada de masa madre y no añadirle ninguna levadura de panadero y sacar un pan excelente, se le pone un mínimo, entre otras cosas, porque es que esas masas madres ahora se comercializan. Y si tú le pones un mínimo de masa madre que tiene que llevar el pan, te estás asegurando que quien no lo haga en su casa, que yo, por ejemplo, sí lo hago en la mía, pero quien no lo haga en su casa, pues resulta que se la tiene que comprar a estas industrias que están poniendo presión para que justamente haya un mínimo de masa madre en ese pan. Eso no nos podemos olvidar. O sea, yo creo que es cierto, o sea, es verdad que no a lo mejor hay una apreciación del pan en España todavía, como podemos acabar teniéndola, pero creo que ha mejorado enormemente. Pero lo que sí que es verdad es que la legislación tiene que defender al consumidor y esta legislación no defiende al consumidor.
¿Y la gente que hace pan en casa?
Así empecé yo.
Así empezaste tú. Vale. ¿Consejos para hacer pan en casa?
Eso.
Es que Alex es un avezado panadero casero.
Exacto,
me encanta. Que todos los días nos sorprende con el pan.
Me encanta. Además, me lo traigo, dura 3-4 días las hogazas que hago, sí. Y es
pan en casa es una maravilla. Yo empecé como panadera casera hace, pues en el año 99, o sea, que hace ya mucho. Y nos hemos dedicado a enseñar a panaderos caseros desde hace un montón de tiempo. Y realmente, una de las no es la única, por supuesto, pero una recuperación del pan aquí ha sido gracias a la panadería casera. Que hay muchos panaderos ahora profesionales que vienen de la panadería casera. Yo creo que el panadero casero, ahora mismo en Internet, tiene todo tipo de información para sacar buen pan.
¿Y es fiable?
Uy, sí, hay cosas maravillosas. Tienes el foro del pan, que es una maravilla de fuente de información. Hay una web que se llama panarras.com, que os la recomiendo a ti, por ejemplo, que estás haciendo pan en casa, te la recomiendo con entusiasmo. También está Te quedas a cenar de Iván Yarza. O sea, hay un montón de información ahora mismo en Internet para poder elaborar pan en casa.
Cuéntanos, ¿estos panes que has traído qué son? Porque tenemos aquí unos panes estupendos que huelen muchísimo y muy ricos.
Sí, muchas gracias. Pues este es un pan, os he traído un poco diferente para que lo pudieseis probar. Es un pan de centeno semi-integral, de masa madre exclusivamente, con harina molida a la piedra de certificación ecológica. Lleva una sal exquisita también, que se llama Bártivas, también ecológica, y ya está. O sea, es un pan de fermentación larga que es una exquisitez y que se puede comer con dulce y salado y queda muy, muy rico.
¿Y la barra?
Pues nuestra barra es una baguette clásica, excepto que es de masa madre exclusivamente también, no lleva levadura comercial y es con harina molida a la piedra en más de un 50%, sobre el 51%, y la otra parte es de cilindro. La harina molida de la piedra siempre lleva parte del germen, por eso queremos incorporarle a la baguette, que es un producto blanco, quizá un poquito menos nutritivo, meterle también eso para que te nutra un poquitín más. Hay que intentar comer pan semi-integral, en mi opinión, de vez en cuando uno blanco porque nos apetece, pero ya que estamos comiendo pan, que nos alimente, ¿no?, un poquito. Uh-huh. Y bueno, estos son dos panes que se hacen de manera, yo no diría que tradicional, porque hemos avanzado mucho en la panadería, uh-huh, y la parte buena que tiene de avance tecnológico hay que asimilarlo correctamente.
Le iba a preguntar qué es lo más importante así para un panadero casero como puedo ser yo, por ejemplo, tener una buena técnica, bueno, decíaslo, los ingredientes al fin y al cabo es la base de todo, pero el horneado, ¿no?
Digamos, mira, fíjate, en mi experiencia los panaderos caseros fallan en dos cosas principalmente y luego aciertan con ellas una vez tienen la experiencia. Una es la fermentación. Nos cuesta mucho como panaderos caseros saber en qué punto está el pan fermentado y está en su punto para ser formado o en su punto para entrar al horno. Eso nos cuesta. Y hay un dato que te lo recomiendo tú en tu casa, ¿vale? Uh-huh. Que es que agitas un poco ahí donde esté el pan, pues si está en un bol o si luego lo tienes en un manetón o en la bandeja, lo agitas y tiene que responder como gelatina. Y entonces ahí es que está en su punto, ¿vale? Es un dato muy chulo y muy sencillo.
Toma nota.
Y luego, el mayor problema que tiene el panadero casero y donde hay mayor diferencia con el profesional es el horno.
El horno.
Porque tenemos unos hornitos. Pero mira, yo vengo de hacer ahora mismo un pan casero en mi casa. Y además que estoy volviendo, entonces se me había olvidado todo y he tenido que volver a conocer mi horno. Pues una de las claves en el horno es crear vapor. Lo que hemos hablado de crear vapor, que eso se hace con una bandeja de hierro, la ponemos abajo, calentamos el horno y le añadimos agua, esto produce una nube de vapor, uh-huh, y cerramos rápidamente una vez hemos metido la hogaza. Y la otra cosa que también ocurre es que a veces el horno está demasiado caliente y entonces se nos seca el pan por arriba. Entonces, cuando entra el pan en el horno, quitar los ventiladores y bajarle un poquito la temperatura.
Pues Miguel Ángel Almodóvar, vamos allá un poco con la historia del pan y a explicar qué tipos de pan hay.
Bueno, ya se ha avanzado mucho. El pan yo creo que es la base de nuestra cultura. De hecho, pues, bueno, tenemos una religión que parte
del reparto de un pan,
exactamente en la tercera de las cuatro copas que se toman en el seder de Pesaj, en la cena de Pascua, es donde se crea nuestra religión. Si uno lee, por ejemplo, el Cantar de Miocid, comer es pan. O sea, quiero decir, no se habla de comida, el pan es sinónimo de comida. Pero es curioso porque en el pan hace poco científicas españolas que trabajan en la Universidad de Copenhague, pero dirigidas por Amaya Ranz Otaiga, descubierto esto que se ha debatido siempre si es antes el huevo o la gallina, fue antes el pan que la harina. Es verdaderamente fascinante, pero se han encontrado restos de pan de hace 14.000 años en el norte, en el noroeste de Jordania, cuando todavía faltaba muchísimo tiempo para que los cereales fueran domesticados. De manera que el pan ya era, en la fabricación de pan parece que ya era algo ritual, algo mágico, incluso antes de que a alguien se le ocurriera algún homínido, en fin, estos del Neolítico, que se pusieron ya a cultivarlo de una manera seria, cualquier cereal, ¿no? Trigo o lo que fuera. Yo creo que sí hay que insistir en un punto en el que estamos fallando, que es en esta moda que han implantado nutricionistas como Lady Gaga y Victoria Beckham del pan sin gluten. El gluten es un conjunto de proteínas cardioprotectoras fantásticas que han servido para el desarrollo de toda la cultura occidental, es lo que comía Aristóteles y no era del todo tonto. Y entonces,
¿algo
pues
pensó
ahora,
el señor Aristóteles?
Ahora, bueno, evidentemente pues se calcula que puede haber un 1% de la población de celíacos, a lo mejor está subestimado y es un 5%, pero esto no explica que el 45% de los españoles estén comiendo sin gluten. Se hacen de, en fin, tú nos puedes decir, de maíz, de arroz, de amaranto, que es un pseudo cereal, de chía, de leguminosas, pero en fin, nos hemos vuelto un poquito locos con el pan sin gluten, ¿no es tu opinión?
Sí, yo creo que ahora mismo obviamente es el nuevo diablo, ¿no? Fueron los lácteos, antes las grasas, antes las calorías y ahora es el gluten, desgraciadamente.
Pero tiene sentido eso, quiero decir, porque ahora...
A ver, yo creo que es muy complejo. La gente se tiene que informar. Es verdad que el consumo... o sea, a mi entender, efectivamente, en el gluten en exceso, me imagino, si tú estás tomando panes con harinas de muchísima fuerza, con una fermentación muy breve, el impacto puede ser un poco mayor si tú tienes algún tipo de intolerancia o de problema de digestibilidad con el gluten. Pero de ahí a lo que está ocurriendo ahora, yo creo que hay una parte muy importante de moda. Creo que lo que tiene que hacer cada uno es muy difícil, porque yo no soy nutricionista, entonces ahí creo que cada uno lo que tiene que hacer es informarse bien en internet. Pero ahora, mira, esta mañana le pasa a mi prima, que está con un hijo que tiene un problema de intolerancia, un artículo de New Yorker muy interesante que habla de lo que ha ocurrido con el gluten. Y entre otras cosas decía que el famoso estudio que empezó la moda del antigluten, una de las cosas que ocurrió es que poco tiempo después de haber hecho este estudio hicieron un segundo, ahí habían comprobado que sí, que le quitaban el gluten a una gente. Sí, pues le quitaron, hicieron un segundo test donde lo que cambiaron no fue el que consume gluten o no gluten, sino el consumo de gluten añadido, el gluten vital. Y el gluten vital tiene un componente que parece ser que sí puede ser más tóxico. Entonces, no lo sé, pero realmente yo no soy ninguna autoridad para hablar de ello como pues no soy experta en esto. Pero sí que, bueno, que sabemos que hay modas, ¿no? También ha pasado con los lácteos.
No como Lady Gaga, que tiene un conocimiento...
Miguel Ángel, que me quede amplio. Yo tranquila. ¿Tú qué pan tomas?
Yo procuro...
¿Cuál te gusta más?
Procuro tomar pan de calidad y lo compro, pues, en las tiendas que conozco, pues, un pan hecho con masa madre, aunque no sea, evidentemente, no tenga 50 años, pero bueno, que sea un pan de calidad. Me parece que el pan es absolutamente
necesario,
sobre todo si uno sigue una dieta de adelgazamiento. Esto es muy importante. El pan es imprescindible para adelgazar. En primer lugar, porque de cada 100 calorías, 20 las gastamos en metabolizarlo. Y en segundo lugar, porque es un producto altamente saciante. No haremos nada con una dieta baja en calorías que no nos sacie. Y el pan es saciante. ¿Qué hay que hacer? llevarlo a las primeras horas del día, hasta la mitad del día, donde esa energía la puedas ir gastando para que el organismo no la acumule en grasa. Ahora, imprescindible en las dietas de adelgazamiento, el pan, de todo punto imprescindible.
No me mires así, ¿eh?
Como no, no, yo no, hago no, dieta, no. Si es que yo,
pan, tomo,
yo
¿eh?
Regaño por naturaleza, eso es, genéticamente regañador.
A mí me gustaría hacer un último inciso con el tema del pan de molde, ¿no? Que se escucha siempre, ¿no? Es que el pan de molde es peor que el pan, pues, el horneado de... ¿Tan malo es el pan de molde?
No, no, para nada. O sea,
¿tiene más azúcar, puede ser?
No, no,
¿azúcar
no
tiene, o algo?
Es que depende de lo que entiendas por pan de molde. O sea, una cosa es, digamos, el pan de molde que compras a lo mejor en el súper, una bolsa de plástico, que uh-huh. A lo mejor tiene menos calidad, o, bueno, dependerá de la industria que lo haga. Pero el pan de molde ha cogido mala fama por el tema industrial, porque en el fondo el pan de molde en España somos un país de hogaza, no somos de pan de molde.
El pan de molde tiene una cantidad de azúcar increíble.
No tiene por qué. Yo hago pan de molde y no tiene absolutamente nada de azúcar.
Claro, pero o sea, hecha. Pan de molde industrial tiene azúcar en grandísimas cantidades.
El pan,
concretamente, pues este derivado del maíz, el maíz de alta fructosa.
Claro,
es decir, lo mismo que tienen los refrescos y toda la comida procesada. Y el pan de molde tiene una cantidad de azúcar. Llegó al pan de molde industrial.
Claro, pero el pan de hogaza, claro. O sea, vamos a ver, yo no sé lo que tiene, pero desde luego no tiene por qué tener nada que no tenga el pan de hogaza industrial, ¿eh? O sea, el molde no marca la calidad de ese pan. El molde es una costumbre. En el norte de Europa hay mucho más molde y hacen un pan de una calidad exquisita. Y nosotros, este pan de centeno lo hacemos de molde también, porque hay gente que lo prefiere para hacer el sándwich. Lo que pasa es que en España no somos muy de sándwich, somos más de bocata. Entonces, y más de hogaza.
Pues quieres dar una forma de botijo,
y de jamón,
pero yo creo que la pregunta iba por otro lado. Ah, el pan de molde
de aceitito.
Iba sobre todo por el industrial.
Pero es que yo creo que el industrial lo gaza. Primero, hay industrial, me imagino. O sea, no creo que todos los industriales hagan, ni siquiera dentro de una misma industria, se haga todo el pan de la misma calidad. Harán unos mejores que otros. Pero no te garantiza nada que sea gaza. O sea, lo que no puedes pensar que porque es el de molde que todos conocemos de cuando éramos pequeños, va a ser mejor. O sea, va a ser peor, perdón, que el de hogacita, que puede ser exactamente.
Bueno, que estaríamos hablando del pan, creo que días y días. Beatriz, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias. Mañana más en Alcalá, ¿eh? Ojo.
En Alcalá, claro.
Ahí estaremos.